fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Bienvenidos a Los Pobres Mecenas. Otra semana, otro episodio.
Yay.
Me acompaña de nuevo Nelson Acosta, Gabriel González.
Tío, sí, aquí estamos presentes.
Tío.
Nadie tiene corona.
Nada, en un episodio que hemos intentado hacer como 4 veces, ¿no?
Sí.
No, vale, no sea exagerado. Este es como el tercer
episodio. Se resiste este episodio, pero bueno. Nosotros somos persistentes.
Sí, exacto, hemos sido persistentes. Somos persistentes, somos pobres, pero somos persistentes.
De hecho, este fue como el tercer episodio que grabamos.
Exacto, imagínate. Y no, lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? Algún audio se...
Se dañó la grabación. Sí, la grabación de alguien se jodió.
Y entonces tuvimos que volver a la serie, después no sé qué pasó, tampoco se hizo. Y bueno, aquí finalmente, tercera es la vencida. Esperemos que esta vez no se vaya en internet, los micrófonos no exploten.
Bueno, exacto, no descartes nada.
Te estaba diciendo, ese episodio yo ya lo había editado, chamo.
Ah.
O sea, yo ya había comenzado a editar y fue después que me di cuenta que me faltaba que si toda una media hora de Gabriel o tuyo, ¿no? Y así.
No, joder.
La triste, el dolor.
Demasiada roncha. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar del K-pop, ¿no?
K-pop.
Vamos a hablar de... Este es un episodio musical, vamos a hablar del K-pop, que es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que está arrasando el mundo en los últimos, bueno, sí, en los últimos 5 años, ¿no? Ha sido bastante, sí, bastante fuerte.
Nelson fue quien trajo este tema a colación, porque Nelson es el que de nosotros tres conoce muchísimo. Nosotros no sabíamos nada, o sea, Gabriel y yo no sabíamos nada.
El gurú del K-pop.
Soy el que escucha más de los tres, vamos a decir que soy el que escucha más de...
Y el que nos introdujo, porque cuando empezamos, o sea, decimos que esto era el tercer episodio.
Sí.
O sea, fue hace casi 2 meses ya, o algo así.
Más.
Entonces ya he tenido 2 meses en el que, o más, que me he estado llenando de información y lo que han estado sucediendo. Y no solo eso, sino que los hitos que el K-pop tenía hace 3 meses no son los mismos que tiene ahorita.
Te has introducido en el tema. Ahora puedes ver cada vez que sale una noticia, tú dices, ya, yo estoy entendiendo más o menos de qué es esto.
Exacto, ya entiendes cómo es el mundo, claro. Ya entiendes cómo es el mundo del K-pop, pues, y entiendes todo.
Y que, wow, mira, no, el trending topic de Twitter está lleno de 6 trending topics que están en coreano. ¿Qué significa esto?
Claro.
Bueno, pero...
Y los stands en Twitter y todo esto también, ¿no?
Sí.
O sea, es todo un movimiento en todos lados, sí, que se manifiesta en todos lados.
Enorme.
Antes de entrar en materia, cuenten qué han hecho esta semana y eso. ¿Qué ha sucedido esta semana? Yo puedo comenzar, ya que lo dije. El acontecimiento más importante esta semana fue el cumpleaños de Nelson. Feliz cumpleaños, Nelson.
Ah, sí, ¿verdad? Cumpleaños.
Coño, sí. Nelson, feliz cumpleaños.
Y bueno, ¿qué más puedo comentar? Ah, bueno, la muerte de Maradona también, eso me afectó un poco.
Cumpleaños.
Doble celebración.
Doble celebración.
Yeah, fuck yeah. Doble celebración.
Y bueno, nada, eso es la... Eso es lo que tenía para comentar esta semana. Ah, bueno, el disco de Bad Bunny. Bad Bunny sacó un disco que está increíble. Quizás algún día saquemos un episodio de eso.
He leído mucho Bad Bunny en Twitter, pero sí. No indagué más de eso.
No, bueno, cuando salga el episodio de Bad Bunny... Lo buscas.
Pues hay una canción de Bad Bunny que nos representa ese nuevo disco.
Se llama Los Pobres Mecenas.
Maldita pobreza.
Ah, ok. No, bueno, yo empecé a ver. Bueno, no la empecé a ver, me puse el día porque yo la había empezado, pero la había como abandonado. Succession. Okay.
Increíble.
Terminé la primera temporada, creo que fue ayer o anteayer. Y hoy empecé la segunda. Y muy, muy buena. Muy bien escrita. Muy bien dirigida. Me recuerda a Billions. La diferencia es que esto es más como un drama familiar, ¿no? Uh-huh. Billions es más... Creo que en Billions tengo más... Billions me ha enseñado más sobre comprar y vender acciones.
Sí, sobre el mundo, ¿no?
Me ha enseñado más sobre el dinero. En Billions gira alrededor de la de la bolsa de valores, ¿no? La compra de acciones, las inversiones, los fondos de inversiones, ese tipo de cosas. Mientras Exacto. que en Succession es un drama familiar. Y resulta que la familia tiene un conglomerado de telecomunicaciones, ¿no? Hacen películas, hacen... Uh-huh. Aunque vi este...
Ellos son Fox, básicamente.
Básicamente son Fox, pero de hecho, hoy vi un comentario en el episodio que vi hoy, donde Chief, ¿no? Está hablando con el papá, uh-huh. tiene una conversación ahí con el papá, y entonces ella dice algo como que hacemos videojuegos, porque hacemos videojuegos, eso no hace dinero. Y yo digo, Chief, what the fuck? ¿De qué sí. coño estás hablando tú, Chief?
Acuérdate que los tres son incompetentes. Acuérdate que no es solo uno o dos, o sea, son todos. Todos en la familia son incompetentes.
Ahí yo dije, Chief, tú no tienes nada que hacer aquí, vete, sal del cuarto. Chavo. Y yo creo que el papá también se dio cuenta.
Todos son inútiles. Sí.
Todos son inútiles, sí, pero yo creo que al final, en mis predicciones, porque estoy empezando la segunda. Uh-huh. Ahorita todo el mundo se está peleando como que para ver quién queda como sucesor del viejo, ¿no? Porque él dijo ya, no, necesito un sucesor y tal. Yo creo que al final se lo va a dar todo a Kendall igual. Realmente, no me digas, obviamente, no me digas, sin spoilers, sino esta es mi predicción. Le va a dar todo a Kendall igual porque... Como en la primera temporada...
Yo quiero que nos hagas como que semanalmente un poquito nos vayas contando de...
De cómo vas... Estoy viendo uno por día. Ya cuando grabemos otra vez, ya yo les digo, ah, mira, pasó esto y esto.
Ah, ya lo habrás terminado, básicamente.
Sí, y que me equivoqué feísimo. O la pegué. Yo creo que al final le va a dar todo a Kendall. Y creo que sería bien, porque eso es como que habría más drama, ¿sabes? Porque si se lo da todo a Kendall.
La segunda temporada es la mejor temporada. ¿Tú, Gabo, qué estuviste haciendo?
Bueno, como decía, escuchando Bad Bunny, lamentándome por Maradona. Y vi dos episodios más de The Undoing. Eso es lo que he estado haciendo esta semana.
Mira, Gabriel.
No terminaste. Me falta.
Gabriel, ¿terminaste?
No, no terminaste.
Porque ese final, yo no lo he visto, obviamente, pero ese final causó.
Yo tampoco lo he visto.
Mucha controversia.
Sí. Nada más por eso lo quiero trolear.
Incluso Max Landis sacó como un video de 20 minutos sacándose los pelos de la cabeza por lo que hicieron al final de No Doing. Okay. Y yo que wow, pero ¿qué habrán hecho? O sea, what the fuck. Después Gabo.
Sí, les comento.
Verga, tengo una curiosidad horrible ahora.
¿Y tú, José?
Yo esta semana estuve viendo más cosas en Criterion, pero lo interesante es que me puse a ponerme el día con Letterboxd. Empecé a actualizar bien todo mi catálogo de lo que tenía y lo que tengo por ver, porque hay tanto en Letterboxd.
Ok, sí.
Que yo lo mantengo como que mi lista de, ok, esto es lo que voy a ver tal día y así, cuando tengo que si chances libres, y es lo que voy encontrando que está en ciertas plataformas. Uh-huh. Entonces es como que, Criterion va a salir tal película, entonces lo tengo, la anoto. Para que no se me olvide. Entonces, si hay gente que nos está escuchando y siempre nosotros estamos mencionando películas y estamos lanzando series y estamos mencionando un montón de cosas, todo eso que nosotros estamos mencionando está en nuestro Letterboxd.
Sí.
Eso está en la descripción.
Eso
está en la descripción, creo que de todos los episodios. Creo que las cuentas de todos. Y si hay una película que se les pasó por ver que nosotros mencionábamos o no escucharon, todo eso está en nuestros diarios. Creo que todos los mantenemos al día.
Sí, yo de hecho hoy puse una. La última que vi.
¿Qué viste? ¿Qué viste hoy?
Vi una que se llama The Call.
¿Coreana?
Es coreana, sí, es con Park Shin-hee. Que ella es una chica. Ella es un idol, pues. Y es así súper famosa en Corea. Y ella es la protagonista. Y Jung Jong-soo, que es la chica de Burning. No sé si vieron Burning.
Claro.
Pero es con ella también. La película es con ellas dos y es burda de loca.
¿Dónde está? ¿Dónde salió esa película?
En Netflix, salió el viernes pasado, creo.
En Netflix.
Sí.
El próximo viernes tenemos Mank. Sale Mank.
Sí, el próximo viernes es Mank y The Sound of Metal. Sí.
Okay. Y The Sound of Metal. Tenemos que hablar un poquito de Wells y Fincher. ¿Antes o después de...?
Ojalá sea buena. Porque...
Ojalá. Sí. Yo voy a ver Citizen Kane otra vez. Y tirando otros documentales y cosas así.
¿Tú sabes qué?
¿Qué?
A mí no me gusta Citizen Kane.
¿Qué? Eso no es una cosa para este episodio. Va a estar chévere entonces cuando hablemos de esto, ¿no? Porque yo cada vez que la veo es como que le saco mil cosas más a la película.
Yo soy como Nicholas Winding Refn. Él dice, Citizen Kane.
No. No sé, es como, no sé, es como el Partenón, ¿me entiendes?
El Partenón está destruido, o sea...
Pero es lo que representa, ¿sabes?
I guess.
No sé, hay muchísimo, o sea, hay muchísimo que tú puedes ver que le sacaron a ese. Bueno, no vamos a discutir eso ahorita estamos hablando de música.
Sí, vamos a hablar de música, después hablamos de
eso. Vamos a hablar de música, después tendrá ese momento.
Hablamos de K-pop.
Hablamos de K-pop esta semana. Cuéntanos, Nelson. Nelson, ¿cómo empezaste con el K-pop? Eso sí no lo sabemos nosotros.
¿Cómo empecé yo escuchando K-pop? Bueno, mira, fíjate.
Sí.
Wow, eso fue hace muchos, muchos, muchos años. ¿Ok? Cuando yo...
Oh, no es reciente.
No, no sé si tú conociste a una amiga mía, amiga de entre Vilma y toda esa gente, el grupo de nuestro, pues, que se llamaba Vanessa.
Sí.
Vanessa Rincón. Bueno, Vanessa, ella en su momento, ella ahorita no mucho, pero antes ella le encantaba K-pop, le encantaba el género, pues, y tenía un grupo favorito que se llamaba TVS, ¿no?
Oh, wow.
Y ella en un grupo así súper, súper enorme.
Llega. Y esa época que estamos hablando, ¿qué año es ese?
Wow, estamos hablando de hace como unos 10 años atrás.
¿2010?
Más o menos, sí. Quizás un poquito antes. Y bueno, a ella le encantaba eso. Y yo por... O sea, yo no sabía nada de ese mundo, pero por osmosis empecé como a absorber cosas, pues. Y en realidad la música como tal de TVSQ a mí no me llamaba mucho la atención porque eran más que todo baladas, ese tipo de cosas. Entonces, sí. Pero algo que sí siempre me llamó la atención, que yo podía apreciar, pues, de ello, era el
showbiz.
El elemento visual. Por el mismo...
los videos.
Por el mismo hecho que me gusta el cine, ¿no? Para mí el elemento visual es algo muy importante, ¿no? Cuando yo veo una película que tiene una cinematografía así arrechísima, obviamente eso me llama, me atrae. Entonces cuando veo estos carajos que a nivel de comparación con lo que se hacía en ese momento, bueno, y creo que hasta hoy en día, ¿no? Con lo que se hace en ese apartado aquí en Occidente, ¿no? Por ejemplo, un video de, no sé, Justin Bieber o algo así, no le llega en ningún, ¿sabes? No le llega en ningún nivel a los talones, en el elemento visual o lo que sea, a uno de K-pop.
No retes a Nuno Gómez.
El nivel de producción de sus videos.
No retes a Nuno Gómez.
El nivel de producción de esos videos es otra vaina, pues. Está en otro nivel. Y entonces...
Sí, es como lo que te estaba comentando fuera del aire con mi hermana, de que apenas se sentó mientras yo veía el documental este nuevo de Blackpink, apenas se sentó, se puso a ver el documental entero y sin conocer a las chamas ni nada de K-pop. Simplemente por la química que tenían las chamas entre ellas, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes del K-pop, que es como que simplemente es una mezcla de muchísimas cosas, que es que si audiovisual, coreografía, y si estas canciones pegajosas, ¿no? La ropa, el término de idol y todas estas cuestiones, es como que todas estas cosas en separado tienen un cierto giro, porque a ti te llamó que si el audiovisual, a mi hermana le llamó la química, entre las muchachas lo que sea, a otra gente la música solo los llama, pero juntos es donde salen vainas como BTS, pues, bueno, cuando todo es excelente.
Exacto.
Todo,
y ahí, todo. Por ejemplo, la definición de cuando le preguntan a Suga, Jungi, que él es miembro de BTS, que es K-pop, pues. Entonces él mismo lo define como que el K-pop es más que la música, pues. La música realmente, la música nada más es un elemento del todo, claro. Pues. Tú tienes que tomar en cuenta tanto la música como los videos, como ellos se visten, como ellos se presentan. Todo ese paquete es K-pop. Entonces dentro de eso está obviamente los discos, la música que se escucha, cómo están los videos, cómo se producen, cómo se filman, cómo la empresa vende a la banda. Porque no es como, claro, no es como aquí en Occidente, donde yo veo que se vende más al artista como artista, ¿sabes? Como uh-huh. que Lady Gaga es Lady Gaga y es la caraja Lady Gaga, porque la que tú vas a ver a los conciertos, etcétera, etcétera.
Donde el sistema del K-pop es totalmente lo contrario, son compañías que ponen juntos a estos muchachos.
No, sino que venden.
Son como competencias.
Sino que venden.
O sea, yo digo que es como que no es que gente son amigos y se juntan en un garaje, sí, y crean una banda, claro, no. Claro. O sea.
Pero me refiero a que la manera en que estas empresas venden al artista. No es solo como el artista que se monta en tarima, ¿no? Que te va a montar un show hiper arrecho, pues como lo hace Lady Gaga, lo hace Taylor Swift, etc. Sino también te venden al artista como persona. Entonces todas las bandas, todos los grupos K-pop tienen un reality show.
Claro.
Oh, wow.
Sí, todos. Entonces tú los ves en el ambiente, los ves en su ambiente de... Paso 10 horas practicando el baile y después te monto un show así que parece, no sé... La inauguración de las Olimpiadas, ¿no? Y después trabajamos no sé cuántos meses en un video y el video tiene no sé qué cuántos extras y no sé qué. Sino también te lo vendo como que, bueno, hoy vamos a cocinar galletas, muchachos. Y saben, el único que sabe cocinar es Jungi. Entonces, los otros 8 vamos a hacer un desastre aquí. No sabemos cocinar, vamos a aprender.
Claro.
Entonces, los venden como lo que pasó con Andrea, que ella se siente... Y entonces ve a las chicas hablando como si fueran amigas, pues. Ah, mira.
Exacto, te venden la cotidianidad y te venden el lado humano del artista y del idol, pues.
Exactamente, te venden el lado humano del artista. Entonces, creo que eso es lo... Creo que por eso es que los grupos... Bueno, es mi teoría. Porque por eso es que yo creo que los grupos han tenido tanto éxito. Sobre todo de BTS hacia acá. Porque ellos han... BTS creo que fueron los primeros que realmente empezaron a hacer eso de manera masiva. Como que, ok, tenemos estos muchachos, todos saben bailar, todos saben cantar. O sea, son talentosos en ese aspecto, pues. Pero sabes que cada uno tiene una personalidad fina y... O sea, ¿no te gustaría ser amigo de uno de ellos? O algo así. Entonces los venden en esa manera y la gente se apega a ellos, pues.
Claro.
O sea, a lo mejor, por ejemplo, Andrea, si las empieza a conocer mejor a las 4 de las chicas de Blackpink, seguro va a agarrar una que es su favorita. Entonces dice, yo quisiera ser amiga de Jisoo. Me cae demasiado bien Jisoo. Ella es demasiado de pinga. Entonces ya por ahí les metes no solo los discos, no les metes no solo los videos o los conciertos, los tickets a los conciertos, sino Jisoo un día llega con, ay chica, este es mi maquillaje de no sé qué vaina. Entonces Andrea dice, coño, a Jisoo le gusta ese maquillaje. Yo voy a comprar ese maquillaje.
Claro.
Entonces por ahí llegan, por ahí te llegan por debajito, pues. Súper loco.
Pero antes de este grupo, o sea, o este boom que conocemos a partir de BTS, habían otros artistas, ¿no? Y otras generaciones de K-pop.
Claro. Claro, esta vaina tiene como 20 años. O sea, como desde los 80. Se ha ido armando y armando y ha pasado por generaciones.
Ahorita
y,
es el boom del bueno, K-pop, pero exacto, es una industria como ha sucedido con el rock, como ha sucedido con el pop normal que conocemos.
Sí, la cosa es que como todo lo que es asiático, ¿no? Como todo lo que es asiático es muy insular al principio. Y lo ves, lo ves no solamente en el K-pop, sino también no solo en Corea, sino en Japón, etcétera. Cuando empezaron los videojuegos también era algo así como, por lo menos Final Fantasy, ¿no? Que hoy en día es una de las franquicias más conocidas en el mundo de los videojuegos, etc. Pero en su comienzo era una vaina que nada más estaba en Japón.
Claro, porque supongo que también será parte de su mercado.
Si lo veías aquí en Occidente.
El mercado asiático, es rentable.
Pero resulta que tú agarraron Final Fantasy. No fue hasta Final Fantasy VII sea, imagínate, Final Fantasy VII. Que esa franquicia como que agarró internacionalidad, pues. Como que, mira, podemos vender estos juegos no solo en Japón, sino en todo el mundo.
Exacto.
Entonces, eso es lo que está pasando ahorita con el K-pop, pues, que... Ah, mira, no solo para aquí, para Japón y para China, pues. No, podemos vender esta vaina en todos lados.
Incluso en Venezuela.
Incluso en Venezuela, en todos sitios. Entonces es algo que se ha ido construyendo poco a poco hasta llegar a la perfección de la fórmula, pues, para así decirlo.
Es súper interesante también cómo el género ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque desde que empezamos a hacer todo esto, empezamos a ver antecedentes y todo, ¿no? Y interesante como el género ha ido moldeándose y ha ido cambiando generación tras generación con nuevos artistas. O sea, es muy moldeable en general.
Es que es básicamente el género. O sea, no, el género no puede ser estático como lo que es, por ejemplo, el heavy metal o algo así, ¿sabes? Que sí. tú tienes un sonido de heavy metal. Mira, las canciones tienen que tener riffs, tienen que tener solos, la voz del cantante tiene que ser de esta manera. Eso define al género del heavy metal, ¿no? Lo define de una manera.
A propósito de eso, Nelson. Sí. Justamente que esta semana salió el disco de Bad Bunny, la gente, entre las tendencias que estaban era, es un disco muy diferente al anterior y tal, no tiene canciones como en el primer disco, cosas así. Y había un meme que salía como que una persona peleando así como que no, tienes que apreciar el arte, es un disco nuevo, y sale un rockero al lado y dice que hicimos un disco igual que el anterior. Así mismo es el heavy metal, pues, o sea, como que hicimos lo mismo igual que antes, pero...
Claro, tú escuchas, por ejemplo, toda la discografía de Iron Maiden, que es así como la banda... Cuando tú hablas de heavy metal, sales Iron Maiden de primerito. Tú escuchas los 20 discos de esta banda. Igual. Y te aseguro que 15 son iguales, man. Hay 5 que son así como experimentales. Y esos son los que a la gente no les gustó. No, por ejemplo, cuando fue Metallica, ¿sabes? Metallica es la banda más famosa de thrash, así. O la banda más famosa de metal que existe, ¿no? Y en los 90, por ahí en 93, 95, ellos sacaron... No, 95, 97, ellos sacaron dos discos, uno que se llama Load y el otro que se llama Reload. Y esos discos son la vaina más controversial del planeta porque de pronto Metallica no era metal, sino era rock, era heavy rock, hard rock. Sí, y ellos como que no, bueno, estamos intentando algo nuevo. Y hay canciones de pinga, aquello y lo otro, pero la gente, no, son de Metallica, va, basura. Bueno. Y son discos finos, pero la cosa es que son discos que suenan diferentes, ¿no? Suenan diferentes a los que estaban haciendo antes. El K-pop no tiene ese problema, el K-pop siempre anda variando y de hecho dentro de sus, por vamos a decirlo así, DNA, ADN, es una mezcla, ya de por sí, desde su comienzo es una mezcla de... Tiene parte rock, tiene parte de música electrónica, tiene parte hip hop, tiene parte pop tradicional. Entonces, entre tantas cosas, cuando tú lo mezclas siempre vas
claro,
a salir algo.
Y eso es lo que engancha, bueno, o me parece a mí, pues, o sea, tipo que te mezclan eso y algunas partes de la canción también están en inglés, algunos coros están en su idioma, el ritmo también es como que súper, es como una mezcla que tú dices como que, ah, mira, esto suena como una banda de pop normal, ¿sabes? Como Coldplay.
Sí, sí, pues hay canciones.
¿Tú sabes qué es interesante? Seo Taiji, Nelson, el...
Sí, yo sé.
Él empezó una banda antes de Seo Taiji en The Voice, llamada Sinawe, que era de heavy metal.
Sí, yo sé.
Este señor, Seo Taiji, es básicamente... Empezó una banda en el 90, 92, en la cual fue como que la que empezó el... O generó como que explotó el K-pop en cierto sentido.
Sí, esa banda que él tenía...
En Corea.
Esa banda de metal que él tenía era más o menos así como new metal, ¿sabes? Sí. Era una vaina así loca.
Pero como estamos hablando de todo esto que es moldeable, me puse a escuchar más o menos como que varios discos de esa banda vieja. La banda no duró mucho. La banda de Seo Taiji and The Voice duró del 92 al 96.
Pero tuvo un impacto grande.
Sí, pero el impacto fue grandísimo. Fue como que la primera generación. Y en el tercer disco de ellos, el volumen 3, hay una canción llamada, ¿cómo se llama la canción? Classroom Idea. Y la canción que es una canción de heavy metal que, por cierto, se la pasé a Gabriel antes de empezar el episodio, que ellos en un concierto la tocan. Vamos a dejar el link por ahí. Ojalá se las pudiera dejar aquí en Spotify. Pero es una canción de rock que la toca con BTS en el concierto y es
De
arrechísimo.
hecho, bueno, nada más tienen que ver The Call, la película que estaba hablando que está en Netflix. Véanla, que ahí sale Sir Taichi.
¿En
Sí.
serio?
Véanla. Y se van a quedar así como, ah, mira, lo que estábamos hablando. Exactamente de lo que estábamos hablando.
Qué loco. Por cierto, esta canción como que hablaba sobre lo que estaba sucediendo en las escuelas y el sistema de educación coreano. O sea, era una crítica al sistema de educación coreano, la canción. Y la canción lo sacaron de la radio y tal. Pero la canción se volvió súper exitosa. Entonces al final como que no pudieron en contra de tener la canción en la
No
radio.
pudieron encontrar el poder de la música.
Sí, pero los llamaban, al álbum lo llamaron satánico.
Ah, sí.
Sobre todo por esta canción.
Sí, como es metal, ¿sabes? Es como que básicamente
Sí.
estás invitando a que te llamen satánico. Dice.
Tienes un cartel
Sí.
que dice, mira, soy satánico.
Esta era la gente que estaba casi empezando el K-pop y en su tercer álbum ya estaban metiendo heavy metal y metiendo todas estas ideas, ¿me entiendes? Es como que el K-pop tiene un abanico gigante de cosas con las que puedes hacer,
Sí.
que era lo que yo no entendía antes de que me mostraras todo esto.
Claro, y si lo comparas, ¿sabes? Si lo comparas con Occidente, creo que en Occidente la gente, o al menos los artistas, ¿no? Tienen un poco más de miedo a hacer esas mezclas locas, pues. Al menos en lo que es el apartado pop y hip hop,
La industria es diferente,
sí,
tal vez. Por eso
siempre se
será.
mantienen como separados, ¿no? A veces hay colaboraciones, ese tipo de cosas, pero nunca hay un artista que se mueva entre todo eso, pues.
Sí. De hecho, ahorita, a los que nos escuchan en Spotify, vamos a dejarles una de estas canciones empezandito de Seo Taiji and The Boys. Si la quieren escuchar, tienen que ir a Spotify o la dejamos en la descripción de los
Sí, esto
comentarios.
es como que Content Gate.
Sí, prácticamente. Pero está bastante chévere. Así si quieren ver más o menos cómo eran las primeras canciones de estos grupos, y es totalmente diferente. O tal vez puedan notar unas cuantas cosas en comparación que sea BTS o Blackpink, etc. ¿Saben de qué no hemos hablado? De cómo se crean estos grupos.
Ok, sí, cierto. Porque creo que en Occidente también ocurre, pero la cosa es que ya en Corea, o en relativamente,
Es una
no solo en
industria,
Corea.
o sea, es una industria gigante,
No,
es una
o sea,
fábrica.
pero me refiero a que tanto en Corea como en. No, no solo en Corea, sino en China, Japón, ese tipo de cosas, ¿no? Ambas son industrias, ¿no? Tanto en Occidente como en Asia. Son industrias. Pero en Corea y en esos países se ha vuelto más como una institución, ¿sabes? Ha ido como un
Claro.
nivel más arriba, en donde ya no es tú, por ejemplo, que puedes agarrar un artista que tú conoces, el caso de Justin Bieber, o algo así. El pana cantaba en YouTube. El pana cantaba en YouTube y se hizo famoso. Vamos a darle un contrato musical. Eso en Asia puede ocurrir, pero es básicamente el 1 o 2% de los artistas que surgen, ¿no? El resto básicamente
Sí.
entra en lo que es una versión del ejército, ¿ok? En entrenamiento militar, pero no para matar, sino para ser artista. En donde te enseñan a bailar, te enseñan a cantar, te enseñan a componer, te enseñan instrumentos, te enseñan a hacer. Ah, no sabes coreano, como es el caso de Lisa. No sé si tú lo viste en el documental.
Sí,
Ella venía.
en su documental hablan de la historia de cada una de
Ajá,
ellas.
ella viene de Tailandia. Ella no es coreana, ella viene de Tailandia y no sabía coreano. Y entonces parte de su entrenamiento era aprender el idioma. Entonces es como que súper loco. O sea, es una broma donde. Y no estamos hablando de un entrenamiento de unos meses, ¿okay? A veces puede durar un entrenamiento años. Entonces, cuando tú ves a estos panas bailando y tú dices, pero ¿cómo bailan tan bien? O sea, cuando cantan, cómo cantan tan bien. Ah, porque han pasado 5 años, 7 días a la semana en eso. Entonces, una vez tú sabes que eso es lo que ocurre detrás de cada uno de estos grupos, el talento que se muestra en escena no es tan sorprendente, pues. Es algo que estos panas no nacieron bailarines, pues. Claro. No nacieron sí. cantantes, sino que les han sacado la chucha. Por no decir otra cosa, para que sean así de ese nivel, pues.
Exacto, porque lo que decías, ellos forman ahora como que reúnen todas las habilidades para ser un ídolo. O sea, eres como que bien uh-huh. vestido, bien parecido, tienes un talento, y todo eso funciona como parte de la explotación cultural del país. O sea, porque ya no estás representándote sí. a ti como artista, sino que estás representando a Corea, estás representando a Asia, y estás haciendo demasiado dinero, sí. y sabes, tu marca puede competir con marcas multinacionales y marcas gigantes, pues. Entonces por eso tienes que ser así en ese nivel.
Bueno, BTS se libró del servicio militar, ¿no?
No, yo creo, no, BTS, esto es lo que no se ha librado del servicio militar, pero lo han podido posponer, pues.
Exactamente. Porque está en su mejor momento, pues. Imagínate detenerlos ahorita.
Exacto. Entonces, detenerlos ahorita sería perjudicial para el país. O sea, es algo que.
Entero.
Exacto. Claro. Es perjudicial para Big Hit, la empresa que los maneja de ellos, pues. No, es perjudicial para el país completo, porque la gente va a visitar Corea.
Claro.
O sea, nada más porque BTS es de allá.
Claro.
La gente compra infinidad de mercancía nada más porque BTS es de allá.
Bueno, BTS, por ejemplo, como marca genera 5 billones. O sea, genera a la par de lo que genera Samsung y lo que genera Hyundai.
Sí. Entonces, sería perjudicial, sería una mala idea tratar de detenerlo ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando viene la broma de lo inevitable que es que los muchachos vayan al servicio militar, hay un debate, ¿no? Sobre, porque la mayoría de los grupos cuando les toca esto, los envían de acuerdo a sus edades, ¿no? Al mayor lo envían primero. Entonces, el grupo de repente eran 6 y ahora eran 5, ¿no? Entonces el grupo tiene que seguir su camino siendo 5 integrantes. Y después se va otro, y entonces resulta que son 4. Y después regresa el que se fue, pero ya el grupo ya se han ido otros 3, entonces el grupo ahora son 2. Entonces es ese tipo de manera de, como se ha hecho antes, casi siempre nunca termina bien, pues, porque básicamente el grupo como era antes termina sin estar juntos por muchos, muchos años. Entonces,
pero BTS es como que uña y mugre, pues. No puedes separar ni.
No, y de hecho, lo otro que se me ocurre es como que hacen estos castings como para reemplazar algo que se vaya, algo así. Eso también puede suceder. Por ejemplo, sí, bueno, porque hay bandas que son como de 60 millones.
La idea ahorita, o sea, lo que se está viendo es que si cuando a Jin, que es el mayor del grupo, le toque ir al o sea, no pueda posponer más el servicio militar, se vayan todos con él. O sea, no, los 7. Y va a ser que BTS se detuvo, pues. Si BTS se detuvo y va a estar en hiatus por 2 años y medio. Hasta que regresen todos nuevamente. No va a ser como que, ahora es Jungkook nada más. No, porque de hecho...
Bueno, yo creo que sería buenísimo.
BTS, también. Hasta ahorita, o sea, desde su inicio hasta... ¿Cómo es que? Hasta desde sus inicios hasta ahorita, al momento de entrar en negocios con otras compañías, que sea a nivel de publicidad y ese tipo de cosas, el Big Hit, a diferencia de otras empresas que sí lo hacen, por ejemplo con Blackpink, tú puedes ver que chicas, miembros del grupo a nivel individual, tienen ¿cómo se llama? Patrocinantes individuales, pues. Uh-huh. O sea, por lo menos claro. Tú entras al Instagram de Lisa, y Lisa tiene fotos, ¿no? De publicidad donde es ella sola, es Lisa, no sé, con Chanel o algo así. Ella tiene un patrocinio con Chanel, y Chanel la quería nada más a ella. Entonces, YG le entregó el contrato nada más a ella. BTS, en cambio, nunca ha vendido a un solo de los muchachos. Siempre, Hyundai, Samsung, ¿tú quieres quieres, no sé, promocionar el nuevo, ¿cómo se llama? Los Galaxy, ¿no? ¿Quieres promocionar el nuevo Galaxy? Sí. ¿Quieres promocionar el nuevo Galaxy? No sé qué vaina. Ah, bueno, tienes que llevarte a todo el grupo, a los 7.
Sí, ellos venden a BTS como grupo.
Entonces, ¿no? Cuando tú ves la promoción de Samsung con BTS, es así: Samsung X BTS. No Samsung X Jungkook o Samsung X Jimin. Se traen a todo el grupo. Ellos nunca han vendido al grupo por partes, pues. Entonces, por eso, ahorita la idea es que se vayan todos juntos también. Porque a ellos les conviene, o sea, no les conviene separarlos, sino siempre venderlos como una unidad. Porque claro, eso es lo que ha servido hasta ahorita. Entonces vamos a...
Yo creo que había leído algo de que ya estaba haciéndose unos trámites, algo así. No sé, tocará seguir viendo, porque eso viene pronto.
Creo que Jim tiene 28 ya. O sea, él ya está mayorcito, pues. Le toca ya pronto. Entonces creo que no puede pasar de los 30. Entonces es como que wow. Ya le vienen encima, pues.
Otra cosa que... vi entrevista que le hicieron a Félix Aulleva, que es el director de la Fundación de las Bandas, y unos cantantes aquí venezolanos, o sea, uno que se llama Boxon Redes, y eso. La entrevista es de Cusica. Uh-huh. De eso se hablaban, como que cómo se sintieron oh, ellos cuando sus hijos, o en casa, dijeron como que les escuchan K-pop. Y fue una cosa así como que, o sea, ¿qué es eso? Y tal. Y hablan eso, hablan como que, bueno, les parece genial que sus hijas escuchen K-pop e incluso las apoyan y les incitan a que no se vuelvan fanáticas, pero que sí escuchen lo que les gusta. Y hablan que sí, de las letras de las canciones, como que algunas canciones eran así como que, bueno, tú puedes superar, hablan del amor, hablan de la amistad. Es como que también en esa parte es como... es súper entendible que tanta gente se siente identificada con muchas canciones.
Sí. De hecho, tú escuchas, bueno, la gran mayoría de las canciones de BTS y ves las letras de las canciones de BTS y son súper positivas.
Exacto.
O sea, son canciones súper buena vibra, así de como que... sobre todo sobre la estabilidad emocional de la gente, ¿sabes? Uh-huh. Como que, mira, te sientes mal. De hecho, eso es básicamente el último sencillo que sacaron, Life Goes On, que es básicamente una canción sobre la pandemia, ¿no? No lo dice explícitamente, pero junto con el video, junto con la letra, es como que verga, el mundo se paró, huevón, y estamos aquí encerrados y no podemos hacer nada, y hay gente que no se ha visto en todo el año, y ¿sabes? Es como el miedo, voy a perder amistades, voy a, ¿sabes? Aquello y lo demás, pero tranquilo, bueno, que todo esto va a pasar y después todo va a volver a ser como antes. Y esa es la canción, ¿sabes? Y es una canción que, ¿sabes? Obviamente dentro de la letra no ponen COVID-19, ni ponen coronavirus, uh-huh, nada así súper. Es una canción que a lo mejor la escuchas dentro de 10 años y va a tener el mismo efecto.
Exacto.
Pero como está saliendo ahorita, tú entiendes que ese es el tema, eso es lo que ellos están hablando. Y creo que es algo que la gente necesita escuchar hoy en día, pues, ¿no? Como que, mira, la vaina está chimba, pero...
pero justamente, o sea, lo necesitas escuchar, pero no necesitas que sea alguien diciéndote como que con una guitarrita y que sea, vamos a salir de esto, el COVID es malo, sí, cosas sí, así, no, sino como que sí, es una canción que, ¿sabes? Que te alegra el día, pues, o sea, tiene un ritmo alegre.
Es más universal.
Exacto.
Sí, es más universal porque apega es a la emoción, al sentimiento que puede tener alguien. Y eso, obviamente, dentro de 10 años, cuando llegue el COVID-22, no va a ser sobre el COVID-22, sino va a ser como que hay alguien que se siente solo.
Exacto.
Necesita como que le suban el ánimo. Necesita que le suban el ánimo, eso siempre va a haber. Eso siempre va a pasar. Entonces es como más universal en ese sentido. Pero sí, diría que, no sé, el 70% de las letras de BTS es sobre eso, o algo así. Y el otro 20% sobre, no sé, los haters.
Sí, sobre los boomers, la generación sí, boomer.
Sí, es como que, cállate, veo que yo tengo más plata que tú, porque sigues odiando.
Ese es un tema en el que la verdad no me interesaría adentrarme, porque, o sea, si no estás abierto a experimentar todo este otro tipo de cosas que... O sea, ellos no tienen pocos seguidores. el mundo entero que
conoce. Si tú hablas más de BTS, no te van a caer mil, te van a caer millones de personas. Eso es un peligro.
Sí, es increíble. O sea, si queremos empezar a hablar, o sea, ya del... O sea, estábamos hablando que en el 92 era Corea, que había que el K-pop había dominado. Pero estamos hablando de que ahorita es básicamente el mundo. O sea, cuando salió el nuevo disco, ¿tú escuchaste el nuevo disco, no?
Vi el de Verbo Ser.
¿Vi?
Sí, ese es el último disco y el...
Ok. Cuando salió Dynamite, fue increíble. Cuando yo empecé a ver que sí, los récords que había hecho esa canción... O sea, te los tengo que mirar. En Dynamite salió... Cuando salió... Quedó en número uno en el Global Top 50, ¿no? Pero no solo eso, sino que es como que la canción que tiene el debut más grande que ha salido en toda la plataforma. Tiene 7 millones de streams, como que... con nada más como que por poquitos millones pasó a Taylor Swift o algo así. En Billboard, en todos lados. Estuvo pegadísimo.
Es que hay algo en... No sé si ustedes saben. Hay algo en K-pop que se llama el comeback. ¿Ustedes saben eso?
Claro, al inicio como que de la nueva...
Exacto, no, cada ¿no? disco, cada sencillo se trata, o sea, los fans tratan
de algo, ¿no?
Como una nueva era que comienza. Exacto. Entonces, cuando sale un nuevo video de BTS, después de unos 3 meses o algo así, no es como que, es una nueva canción de BTS, no, es la nueva era de BTS.
Es el comienzo de algo nuevo.
Es la nueva era de Blackpink. Ok, esto no es un simple disco, esto es algo que va más allá, entonces todo el mundo se prepara para eso, todo el mundo pone la fecha en el calendario, va a salir el nuevo video de Blackpink a las 12, entonces todos millones de personas alrededor del mundo se ponen a esa hora frente a YouTube a ver el video y después lo dejan corriendo en repeat, como por una semana, y entonces es como que... Es algo que va más allá de simplemente ver el video y escuchar el disco. Va más allá de eso.
O sea,
cuando tú ves eso...
¿Por qué crees que la segunda está Taylor Swift? Porque es el mismo tipo de gente el que hace
esa cuenta. Exacto, entonces...
O sea, son los fanáticos los que te ponen en esos
cuando tops. Cuando tú ves esos números así tan, tan gigantes, es porque hay toda una maquinaria de los fans, ¿no? Llevando esos números. Ese es el objetivo, tener esos grandes números, pues. Entonces... Es una broma loca, pues.
Si no han escuchado Dynamite, dejamos Dynamite aquí de nuevo. Si no tienen Spotify, están jodidos.
Sí, es una canción super funky, ¿no?
No, bueno, eso seguro lo han escuchado, pues,
en varias programas. Pero si no lo han escuchado, lo interesante es que así es como el K-pop está en el momento, en comparación a lo que escuchamos de Seo Taiji, ¿no? A mí me gustó el video muchísimo. Me gustó bastante.
A mí me encanta el video. ¿Tú sabes por qué? Porque es un ejemplo de cómo lograr acción, o sea, cómo lograr dinamismo sin mover la cámara. Porque en el video, al menos la primera sección de todo el video, la cámara es estática. Lo que hace la energía en la imagen es la edición.
Son
la edición. Los ángulos que fueron seleccionados para mostrar cada uno de los integrantes, pues. Y la manera en que está editado el video, eso es lo que le da dinamismo y le da energía. Y eso básicamente es algo que se puede trasladar a películas, pues. Como que, mira, tú no necesitas tener la cámara moviéndose por todos lados, etc. No, lo que necesitas es seleccionar los buenos ángulos, mostrar lo que quieres mostrar y tener una edición que tenga energía, que sepa en qué momento hacer el corte. Entonces yo creo que para la gente que le gusta el cine y o quiere aprender a hacer este tipo de ver estos videos es súper importante porque
claro, pero es que sí, grandísimos cineastas hacen hacen videos musicales. Sí, claro. Por ejemplo, Sorrentino, que hace unas películas bellísimas, es tremendo. ¿Cómo se dice? Hace tremendos videos.
De videos musicales. Fincher.
Sorrentino es un pro.
Fincher comenzó también haciendo videos musicales. Otro que quizás no sea tan devoción, pero para mí que me encanta, Zack Snyder. Él también comenzó haciendo videos comerciales. Alejandro Iñárritu. Él también comenzó haciendo videos musicales y comerciales de televisión. y es muy importante porque básicamente son directores que han aprendido a encapsular una historia en 3 minutos, 4 minutos máximo. Y o sea, hay, por lo menos, no sé si ustedes han visto el video de Save Me.
Sí.
Es un video de un video de BTS donde salen ellos bailando en la playa. Salen bailando en una playa, es así tipo Coldplay, de hecho. Me recuerda a Yellow. Pero en vez de nada más el cantante, son los 7 panes y haciendo una coreografía recha. Y es una sola toma. Es como una baladita. Y de hecho tiene una coreografía.
Pero es vieja. Es vieja de ellos.
Sí, pues, es de la era de Wings. Es de la era de Wings, que es como el segundo disco. Entonces sí es como... como hace 4 años, más o menos. 4 años.
2016,
menos, sí,
por
¿sabes?
Ahí.
Todavía eran todos unos bebés, pues. Pero el video es arrechísimo. Una sola toma. Y ellos lo grabaron como 7 veces, pues. Hasta estaban todos mamados al final. Entonces, es como que, porque es una sola toma y algún pajugo se equivocaba en la coreografía, entonces había que repetirlo todo. Una ladilla. Oh, pero al final les quedó chévere.
Hay bloopers.
Sí, sí. De BTS tú puedes. Hay making of de todos los videos. Entonces, si quieres saber cómo se hizo cada video, claro. Hay making of de cada vaina. Todo está documentado, ¿no? Todo está documentado.
Claro, hay contenido, sí, ¿no?
Por lo menos.
¿Cuánto contenido eso,
hace
puedes
poco,
sacar?
Hace poco, bueno, un año y algo, había toda una controversia porque ya BTS se había vuelto un fenómeno internacional, ¿no? Pero entonces el canal de YouTube de BTS, porque ellos no, en el canal de YouTube de BTS no solo suben los videos y suben los making of, sino
suben los de todo.
A veces, empresa, suben, ¿no? A veces suben una vaina, no sé, 5 minutos de, no sé, Jungkook tocando batería. Entonces, tú te preguntas, ¿pero por qué Jungkook está tocando batería? Entonces, Jungkook está tocando batería y llega J-Hope y empiezan a hablar. Pero la cosa es que no todo el mundo habla coreano. Entonces, hubo toda una campaña, estamos hablando de millones de personas. Una campaña de millones de personas. Pidiéndole a Big Hit que, por favor, Big Hit... pon subtítulos, contrata a alguien, a 2 pendejos, a 3 pendejos que te hagan los subtítulos para cada video. Por favor, tienes la plata para hacerlo, por favor. Ahorita todos los videos tienen subtítulos, pero hace un año atrás no tenían. Entonces todo el mundo era como que, motherfucker, ¿qué están diciendo estos pajudos aquí? Pero fue muy gracioso, pero lo lograron, ¿no? Ahora hay subtítulos en los videos. Creo que todas las compañías lo adoptaron. Ahora todas las compañías tienen el subtítulos en inglés para todo el mundo.
Es increíble porque a mí me ha costado conseguir algunas canciones. O sea, desde que empecé es muy difícil. Por ejemplo, la que le comenté del álbum este 3, me tomó rato conseguirla. Tuve que preguntarle que si a gente en YouTube, y ya eso que yo nunca dejo comentarios en YouTube, como que por favor, ¿cuál es el nombre de esta canción?
Mientras más atrás va a ser más difícil, ¿no? Porque...
claro, la canción es como del 95.
Y en esa época, 96. Lo que... ¿sabes? No estaba tan bien documentado todo como ahora, pues. Donde en un clic tú puedes conseguir cualquier cosa.
Sí. Es increíble. Si no, por ejemplo, hay muchísimos tipos de grupos. O sea, demasiados tipos de grupos. Así que debe haber un tipo de grupo que les guste. O sea, si es algo en lo que tienen un poco de curiosidad, hay como que algo para todos.
De hecho, hay grupos que son...
yo he escuchado rap y trap coreano y es bastante bueno.
Hay grupos que son... ¿saben que hay un grupo que son como 100 personas, no? Exacto, entonces sí. Fíjate, cuando la gente...
loquísimo.
Chamos, son 100 chamos. Creo que es de de YG, creo que es. Es un grupo donde hay como 100 integrantes. Y entonces cada cierto tiempo sacan una canción con parte del grupo. Y entonces después los van rotando.
Los
pero entonces no vuelves a ver, si te gustó algún miembro o algo así, no lo vuelves a ver sino dentro de 2 años o algo así cuando la rotación llega a él otra vez. Es una vaina loca, yo no entiendo. Yo creo que ese grupo de hecho no ha tenido mucho éxito por eso mismo, porque la gente no tiene el tiempo. Sí, claro, no tienes el tiempo para, ¿sabes? Como que...
para crear una relación con el artista.
Exacto, no hay tiempo porque los bichos se van, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy escuchando Burda, Stray Kids.
Ok.
Estoy escuchando Burda Stray Kids y ellos son como BTS, podemos decirlo así, pero ¿sabes? Son muchachos mucho menores, ¿no? Están todos entre los 22, 23. Y, ¿sabes? Tienen canciones que son muy energéticas, pues son son canciones con mucha energía y cuestión así. Y lo interesante del grupo es que es un grupo que está producido por ellos mismos.
Oh, wow.
Okay, eso es lo interesante del grupo. De hecho, antes de que el grupo iniciara, había dentro del mismo grupo, había un grupo de rap. O sea, ellos eran un grupo de rap con tres miembros que se llama Triracha, ¿no? Se llama así, Triracha se llama el grupo. Tiene que ver con la salsa esta picante. Entonces, ajá. Ellos tres hicieron la audición para el grupo y quedaron. Pero entonces ellos tres, como ya tienen, son básicamente los mayores del grupo y tienen experiencia produciendo y tienen experiencia escribiendo canciones. Ellos, cuando el grupo se formó en su totalidad, la empresa básicamente les dio a ellos el rol no solo de miembros del grupo, sino son los productores del grupo. O sea, ellos son los que escriben las canciones para el resto de los demás. Entonces es como...
increíble, ¿no?
Y es súper loco.
Yo los conozco porque tú me los presentaste a ella.
Ajá. ¿Viste esto? Ajá. Y bueno, de hecho, ese grupo también es súper loco porque ese grupo se creó a partir de un reality show.
¡Wow!
Que era así como en un reality show tipo... ¿cómo que se llamaba este? American Idol o algo así.
Ajá.
En donde...
El Factor X.
Algo así, en donde iban eliminando a los miembros hasta que al final llegaron al grupo que era, pues, ¿no? Entonces, de hecho, el grupo comenzó siendo 9 integrantes, y que son bastantes, pues 9 son bastantes. Y de hecho, 2 de los miembros del grupo, que están ahorita en el grupo, los eliminaron, creo que fue a Han y a Felix. Los eliminaron en el concurso. Han siendo uno de los miembros del equipo de producción. Porque no iban a quedar los tres, era como que raro, pues. Pero yo creo que al final, como quedaron 2 del grupo, de los productores, se lo trajeron, pues, como que no, queremos estar los tres. Y después a Felix lo metieron, a Felix no sé por qué lo metieron, pero Felix es ahorita como la estrella del grupo. Porque él quedó eliminado, pero ahorita, cuando tú ves la broma, él es como el... Porque el carajo tiene una voz súper gruesa.
Oh, wow.
Que es así súper
extraño. Y es australiano.
Y es australiano, Felix es australiano. Él y Van Chan, que es el líder del grupo, ellos son australianos. Son los que hablan inglés ahí en el grupo. Felix no habla mucho coreano. Él no habla mucho coreano, está aprendiendo pues todavía, pero... Entonces, son historias súper locas. No sé, Stray Kids es súper fino. Me gusta mucho. Y son súper talentosos los coñonares.
Nelson, antes de que nos vayamos, ¿tienes una lista como que de recomendaciones de K-pop?
Mira.
Que la gente crees que deberían escuchar.
Miren, ya va, déjenme buscar. Tengo que armadita. Ya va. Ajá, bueno. Ajá, digamos. Aquí ya le
aplauso.
A 5 grupos y 5 canciones, ¿no? Como para... que se quede redondito, ¿no? Entonces, obviamente, de primer lugar, bueno, ya nombré Stray Kids, ¿no? Entonces, como que busquen Stray Kids, son burda de chale. BTS, obviamente, ya son un grupo, ya no son un grupo novato, pues tienen una discografía bastante pesada y hay muchas cosas chéveres ahí.
Más grande del mundo.
Son el grupo más grande del mundo. Blackpink, obviamente, en segundo lugar.
Recomendamos el documental en Netflix.
Tienen un documental en Netflix donde pueden conocer a las muchachas. Sacaron hace poco un disco que se llama así, The Album. Creo que ahorita viene otro, están haciendo un teaser ahí de una cosa que se llama The Invitation. Todavía no sabemos qué es, pero por ahí es. hay un grupo que también es súper fino que se llama NCT. Se darán cuenta que el K-pop tiene una cierta afinidad por las abreviaciones, ¿no? Y las iniciales. Sí. Entonces, NCT es un grupo nuevo también. Twice, no sé si han escuchado Twice, es un grupo de chicas.
No.
¿Sabe? Para que quede así nivelado con Blackpink. Creo que, de hecho, después de Blackpink, creo que ellas son el segundo.
Lo siguiente.
El segundo grupo de chicas más grandes, creo. Twice se llama. Y de último, otro grupo que se llama Monster X. ¿Ok? Y bueno, en cancioncitas,
top 5, ¿tienes un top 5 de canciones?
Un top 5 de canciones. Bueno, ya hablamos de una de Teo Sai, ya hablamos de BTS Dynamite, ya hablamos de... ¿no? Entonces yo voy, sí, a, sí. Yo voy a darles una de Stray Kids que se llama Backdoor. Es muy buena. Una de Twice que se llama I Can't Stop Me. Una de NTCU, que es una subunidad de NTC, ¿ok? Es como, o sea, NTC es el grupo, pero ahí sacas a unos miembros de ellos y ellos son NTCU, ¿ok? Que se llama Make a Wish. La canción se llama Make a Wish. Después okay. Hay un grupo que se llama Aespa. Sacaron una canción hace poco que se llama Black Mamba. No tiene nada que ver con Kill Bill. ¿Ok? Y después hay una canción de un artista solista, no es un grupo, okay, no es un grupo. Ella es una artista solista, es muy popular, se llama Chunga, okay. Se escribe Chung, H-A, Chungha, okay, Chungha. Y la canción se llama Dream of You, okay. Ella es más así como independiente, no es tan, o sea, no es tan K-pop como el que normalmente escuchamos, ¿no? Entonces, para que tengan algo diferente, porque hay otras cosas diferentes. Entonces, esas son la lista de canciones que y de grupos que quería dejarles.
Sí. Lo único que yo tengo para dejarles es el video que estaba hablando de Seo Taiji con BTS, del aniversario, que lo quiero dejar en la descripción porque es arrechísimo. O sea, el nivel que tienen esos carajos donde hacen los conciertos es brutal.
Ah, no, esas arenas son esos estadios.
Esas arenas son brutales.
Y no solo
y las pantallas, toda esa vaina. O sea, eso es lo que me pareció increíble también.
Los escenarios, weón, son como... Sí, o sea, tú ves los premios de esos Billboard o los Grammy.
No,
esos escenarios son arrechos. Y después ves los de allá de Asia. Y son como 15 veces más grandes y son así en...
Una monstruosidad.
¡Guau, tajedo!
No, y la producción, o sea, coreografía, todo vaina.
Alto nivel.
Es un nivel altísimo de todo.
Quisiera también tomar un momento para mencionar a dos compañeras de la universidad, Rolmari y María Fernanda. Ambas apasionadas por el K-pop y toda la movida cultural asiática y tal. Entonces, ellas también me ayudaron un poco a como situarme en qué escuchar. En algunos videos que sean como que me orientaron en saber qué es lo que es la cultura y eso. Y bueno, nada. Espero que disfruten este episodio ellas también.
Nelson, ¿con qué te quieres despedir?
Bueno, me quería despedir con una canción que para mí es mi favorita de BTS. Me recuerda mucho a mi infancia cuando yo escuchaba mucho Smashing Pumpkins. Entonces, de hecho, hay muchas canciones de BTS que me recuerdan a Smashing Pumpkins. No sé por qué. Yo creo que hay alguien ahí de alguno de los productores que les gusta Smashing Pumpkins y como que mete ese sonidito ahí porque, a ver, si a mí me recuerda mucho. Esta canción creo que estaba en el disco... De hecho, estaba hace poco, antes de tres comebacks atrás, BTS sacó una serie de discos, ¿no? Que se llamaba Love, era la secuencia Love Yourself. Eran cuatro discos y al final formaban un disco completo, gigante, como de 30 canciones. Entonces este vino en el disco, creo que fue el tercero. Se llama Tear. Love Yourself, Tear. Y este obviamente es como la canción que le da nombre al disco. Outro Tear. Es una canción que en donde nada más salen los integrantes de la rap line. RM,
okay.
Suga y J-Hope. Entonces, es rap, pues. Esto es hip hop, así. J-Hope no es mi favorito. Mi favorito es Suga. Pero J-Hope es el mejor. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, no es mi favorito, pero yo sé que él es el mejor.
Claro.
Él lo puede hacer todo. Bueno, entonces los dejamos con Outro Tier. Y disfrútenlo.
Chao, chao.